El INE.
Contra la violencia política.
¿Qué tal? Soy Carla Garduño y les doy la bienvenida a El INE contra la violencia política, un podcast en el que analizamos el protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, una herramienta fundamental en el actuar del instituto para atender denuncias de este tipo. En capítulos anteriores hemos contextualizado qué es la violencia política contra las mujeres, qué es el protocolo y cómo se ofrece la atención del primer contacto, así como los pasos a seguir para realizar el análisis de riesgo. En este último episodio nos acompaña Nelly Loranca Quintero, quien forma parte del grupo multidisciplinario que realiza el análisis de riesgo y da seguimiento a las medidas de protección en la aplicación del protocolo y con quien hablaremos de las medidas de protección y el plan de seguridad. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, con experiencia en temas de seguridad pública, al haber colaborado en la investigación de delitos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Fue directora de Normatividad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y subdirectora de Enlace con Organismos Públicos y Privados en el C5 de la Ciudad de México. Actualmente es líder del proyecto de análisis de riesgo en seguridad de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. Bienvenida, Nelly.
Muchas gracias, Carla.
Pues bueno, empecemos con nuestro tema. Una vez que hacemos el análisis de riesgo, Nelly, que ya se habló en el episodio anterior, y que se presenta el informe respectivo, ¿qué sigue en este protocolo?
Claro, mira, con la información que ya tenemos contenida en el informe, el equipo de abogados de la UTSE emiten un acuerdo que debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se va a ordenar la medida de protección idónea. Esto es, que derivado de la información que obtenemos del análisis, el equipo de abogados puede saber cuál es la medida de protección que va a garantizar la seguridad de la mujer que sufrió violencia. Para ello, se deben de indicar en este acuerdo los requisitos que señala el artículo 44 del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de violencia política, como lo son el bien jurídico tutelado, la potencial amenaza, el probable agresor o la persona agresora, la vulnerabilidad de la víctima y el nivel de riesgo. Esto, como te comentaba, obtenido del informe de análisis de riesgo. Enseguida, si se vincula alguna autoridad para poder ordenar esta medida de protección, vamos a pensar que se requiere una protección policial, entonces se deben de girar los oficios a las instituciones o a la institución de seguridad pública que corresponda para que se pueda ejecutar esta medida.
Me queda claro que cada caso es independiente y finalmente por eso hay un protocolo para hacer un análisis. Pero más o menos, ¿en qué tipo de casos se emiten qué tipo de medidas de protección?
Sí, por ejemplo, derivado del nivel de riesgo, por ejemplo, si estamos ante un riesgo alto en donde la mujer no puede salir a la calle, ya no puede continuar con su carrera política o con sus actividades cotidianas, en ese caso comúnmente podemos ordenar una medida de protección policial. Esto significa que requiere de la protección de un elemento de seguridad pública que la esté acompañando, ya sea de manera permanente o que se le ponga custodia únicamente en su domicilio. Todo depende de la particularidad del caso.
Pero digamos que una custodia policial sería una medida de protección ya extrema. ¿Hay otro tipo de medidas de protección a lo mejor en diferentes niveles que no impliquen policías, por ejemplo?
Sí, todo depende de la magnitud de caso. Por eso es muy importante contar con un análisis de riesgo. Para ello es muy importante saber qué tipo de riesgo está enfrentando la mujer. ¿Es un nivel de riesgo alto, es un nivel de riesgo medio o simplemente es un nivel de riesgo bajo? En todos los casos se le tiene que brindar un apoyo y una protección, pero va a depender de la situación particular. Habrá casos en los que, como en este, que requiere una urgencia extrema donde su vida está en peligro inminente, donde sí se requiera la protección policial. Pero habrá otros casos en donde únicamente basta a lo mejor con un exhorto a la o las personas agresoras de que no se le acerquen a la mujer, que no se comuniquen con ella.
Ya. Ahora, el INE emite este informe, digamos, ¿no? Y con estas medidas de recomendaciones, ¿y necesariamente se tienen que seguir o quién decide si se toman o no se toman las medidas? Y eso son diferentes autoridades. Entiendo que si es una medida policial, pues estará el ministerio, la policía, pero ¿qué otras autoridades intervienen y cómo al final ya se hacen realidad estas medidas?
Una vez que se ordenan las medidas de protección, la unidad técnica, que es la que las ordena, gira los oficios a las autoridades que va a vincular. Vamos a pensar que va a vincular a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. O que le gira un exhorto a las personas agresoras para que no se comuniquen con la víctima, para que no se le acerquen a la mujer que ha sufrido riesgo. O, por ejemplo, otro tipo de estas actividades pensando que la persona o las personas agresoras tienen portación de arma de fuego. Y una de las medidas de protección es el retiro o el resguardo de esta arma de fuego. Entonces, ante SEDENA o ante la autoridad que otorgó esta portación o le entregó el arma de fuego, se solicita su resguardo. Entonces, la UTSE gira los oficios o le exhorta lo que se requiera y a través del grupo multidisciplinario lo que hacemos es darle seguimiento a estas medidas de protección para verificar que efectivamente se cumplieron. ¿Y cómo lo hacemos? Nos ponemos en contacto tanto con la mujer que sufrió la violencia como con las autoridades a las que se les vinculó para que puedan ejecutar las medidas de protección.
O sea, al decir que están vinculadas, en teoría es obligatorio, pues es hay que cumplir la medida.
Así es. Lo que sucede es que con la reforma de abril de 2020, el INE adquiere esta atribución de ordenar una medida de protección. Entonces no requiere acudir ante un ministerio público o ante un juez para que se emitan las medidas de protección, sino que el INE, a través de la UTSE, puede ordenar la medida de protección, es decir, ya vincula directamente a la autoridad que la va a ejecutar nada más. La diferencia de una medida de protección a una medida cautelar, por ejemplo, es que la medida de protección la ordena la UTSE de manera inmediata y las medidas cautelares tienen que realizarse a través de la comisión de quejas.
Sí, claro.
Ajá, entonces, pero una medida de protección justamente como la finalidad es brindar una protección inmediata a la mujer que está en riesgo, las puede ordenar de manera inmediata sin necesidad de llevar otros pasos.
O sea, no va a haber, no interviene una comisión ni otra unidad de decisión,
no,
es inmediato.
Es inmediato, pues, por eso la importancia de que existiera un análisis del riesgo, de que existiera un equipo que pudiera elaborar este análisis de riesgo, porque justamente no se requiere de otra autoridad que lo valide.
Claro. Ahora, mencionamos ahorita, por ejemplo, el tipo de las medidas de policíacas, por ejemplo, pero ¿hay como diferentes tipos? ¿Se clasifican en tipos de protección? O
mira, anteriormente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sí tenía una clasificación de medidas de protección urgentes, preventivas y de naturaleza civil. Hoy día se quitó esa clasificación a partir de la reforma del 18 de marzo del 2021 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya únicamente se clasifican en administrativas y jurisdiccionales. Esto es decir, atiende únicamente a la institución, a la autoridad que las emite. Pero ya no hay esta clasificación de, estas son más graves, estas son menos, estas son más... O sea, porque depende mucho del caso. O sea, no hay como un catálogo de medidas de protección, sino que evidentemente va a depender de la necesidad, que se presente en el momento.
Entonces, el grupo multidisciplinario da seguimiento a las medidas. ¿Y qué pasaría si no se cumplen? ¿Ahí está determinado qué puede pasar si no se cumplen?
Sí, por supuesto. Si no se llega a cumplir una medida de protección, lo que hacemos es darle aviso al equipo de abogadas y abogados que están sustanciando el procedimiento, que llevan la investigación, para que puedan emitir una medida de apremio conforme lo establece el propio reglamento.
Ahora, ¿qué es un plan de seguridad? ¿Para qué sirve?
Bueno, un plan de seguridad es una herramienta que se le está ofreciendo o que se le ofrece a la mujer que ha sufrido violencia para que pueda identificar todas estas estrategias o medidas de autoprotección en caso de que surja o se presente un nuevo episodio de violencia. Esto la va a ayudar en varios aspectos. Primero y muy importante es que ella va a poder identificar qué está pasando. Y va a poder identificar el riesgo en el que se encuentra, porque muchas veces sucede que la persona, la mujer que va a denunciar, aún no capta la situación en la que se encuentra. Al momento de estarlo platicando con una autoridad, con la persona de primer contacto, empieza a identificar en qué situación se encuentra. Entonces, el plan de seguridad le ayuda a eso, a que identifique la situación de riesgo en la que se encuentra y de algún modo se empodere para que pueda entonces desarrollar estrategias de autocuidado. Estas estrategias de autocuidado le van a poder permitir llevar su vida, pero estar atenta ante alguna posible situación, alguna otra agresión y va a poder mitigar un riesgo.
Ahora, este plan, ¿quién lo arma? ¿Cómo lo arman junto con ella? ¿Cómo se arma?
Este plan de seguridad se construye con la mujer. ¿Y quién lo construye? Casi siempre todo el mundo, al pensar en el plan de seguridad, se considera que lo hacen las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, sí puede ser que la institución de seguridad pública pueda apoyar en la construcción de un plan de seguridad, pero también la persona o las personas que brindan el primer contacto con la mujer pueden ayudarla a que construya su plan de seguridad. Es muy importante que ella lo construya. Es decir, nosotros no le podemos, nosotras no podemos darle una guía de este es el paso A, B, C, D, claro. Porque depende de la situación que está viviendo. Entonces, es importante que ella lo construya. Y entonces el personal de primer contacto debe de tener esa sensibilidad y esa capacidad de poderla ir orientando para que vaya identificando primero el tipo de agresión que está sufriendo, los tipos de violencia que sufrió y las características de las personas agresoras para poder identificar qué posibles riesgos a futuro se pueden presentar.
Ahora, sobre esto que decías de las estrategias de autocuidado, más o menos como qué tipos de estrategias serían una estrategia de autocuidado, de acciones de autocuidado.
Por ejemplo, que cambie sus rutas para ir a su domicilio, para ir a su lugar de trabajo. Todo va a depender de qué tipo de persona agresora o en qué área o en qué lugar se dio la agresión, ¿no? Si el agresor o la agresora se encuentran dentro de su centro de trabajo, bueno, entonces ahí se le van a ir dando ciertas herramientas para que ella pueda estar atenta de cualquier situación que se presente. Por ejemplo, que esté siempre acompañada, ¿no? Esa es otra estrategia. Algo muy importante, que le avise, que estén enterados sus familiares, sus amigas, amigos, sus compañeros de trabajo de la situación de violencia que vive. Porque si no se enteran las personas cercanas a la mujer que sufrió violencia, no la pueden auxiliar en el momento en que se presente alguna situación. Otro tipo de herramientas es de que siempre lleve su teléfono celular con carga, ¿no? Con claro. Teléfonos de emergencia a la mano, que tenga claros, identificados las aplicaciones, ¿no? 911, las aplicaciones de la policía que la pueda ayudar en caso de que requiera o que se encuentre en peligro.
Me queda claro que volvemos otra vez a la especificidad, digamos, de un caso. Pero, por ejemplo, en un caso de violencia de redes sociales, de un tipo de acoso quizá muy violento, ¿qué medida de autocuidado, por ejemplo, contemplarían ahí? ¿O tú qué recomendarías como una medida casi casi que preventiva o qué podría darse en esos casos, ¿no? Porque no es un rollo de cambiar rutas, no sé si hasta cerrar redes en estos casos.
Mira, en esos casos, el estar observando, lamentablemente la violencia que se da en redes sociales se replica. Y entonces generalmente va en aumento y aquí el riesgo no es a lo mejor físico como tú lo señalas, pero sí para su integridad emocional, para su integridad mental, ¿no? Entonces, en este caso se les recomienda que busquen quién puede estar, sobre todo si son personajes políticos, candidatos que tienen que estar dando seguimiento a redes sociales, que dentro de su equipo de trabajo tengan quién puede estar dando seguimiento a esas redes sociales para que no estén en el constante estar de manera constante viendo este tipo de agresiones que de manera psicológica por supuesto que les van a repercutir. Y evidentemente que busquen una atención.
O sea, no exponerse todo el tiempo a esta violencia, ¿no?
Así es.
Y ya obviamente tendría que haber también una especie de seguimiento para ver si esto no puede escalar a niveles ya físicos, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente. Digo, normalmente sí hemos visto una gran serie de agresiones que se dan en redes sociales y todo va a depender de la situación y todo va a depender del caso, pero sí llegarse el caso o sí puede darse el caso de que llegue a escalar.
Exacto. Muy bien. Pues finalmente, Nelly, recuérdanos por favor los medios de contacto para presentar una denuncia, en dónde se puede consultar el protocolo.
El protocolo lo podemos consultar en la página del INE, en la página de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Ahí tenemos el protocolo. Cualquier situación o cualquier duda que tengan o cualquier queja que quieran presentar, lo pueden presentar al correo bpgqueja@ine.mx.
Muy bien, pues muchísimas gracias Nelly y gracias a todos por acompañarnos en este último episodio. Les invitamos a escuchar todos los episodios de El INE contra la violencia política. Gracias Nelly,
no,
hasta pronto.
Gracias.
El INE contra la violencia política.
Central Electoral.